بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. إيش un gran día la verdad de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tratar un tema tan complicado, tan sencillo, tan difícil y tan fácil. Allah Ta'ala, voy leyendo, recitando las leyes del Corán en árabe y la traducción que está ahí, inshallah. Allah Ta'ala يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإنس إلا vale. الحمد لله. Todo el mundo tiene esa ley memorizada. الحمد لله. وما خلقت الجن, por cierto, que he criado a los genios y a los hombres para que me adoren. العبادة, adoración. ¿Qué significa adoración? ¿Qué os parece esa palabra? Cada uno, cada una de nosotras lo entiende de una manera y otra y lo traduce de una manera y otra. ¿Qué significa la adoración? ¿Quién me puede responder? Adoración.
Una pasión.
Una pasión, muy bien. ¿Más? Sumisión a Allah Ta'ala. Muy bien. Muy importante esas respuestas, porque adoración no solamente rezar, leer el Corán, qiyam al-layl, también el trabajo, cualquier cosa que hacemos en nuestra vida diaria con la intención, porque a veces hacemos muchas cosas pero sin intención. Y aquí tenemos dos cosas, adoración y lo contrario, costumbre. Cuando yo estoy criando a mis hijos, es una costumbre, ¿no? Pero si hago la intención, tengo la intención para Allah Ta'ala, eso se convierte en adoración. Vale, pues vamos a hablar, inshallah Ta'ala, sobre la educación espiritual. Y hay otra arilla. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Dios no cambia la condición de un pueblo hasta que cambien lo que hay en sus corazones. Pues ahora estamos hablando de un cambio que afecta ¿a qué? Al corazón. Pues el cambio espiritual es un cambio tan importante, pero cuando hablamos del corazón, ¿de qué estamos hablando? Y yo pregunto a Zaira, a ver si me responde. Cuando hablamos de la educación espiritual, estamos hablando de una cosa en el corazón. ¿Qué es?
Lo primero que se me viene a la cabeza es la fe. Porque al final todo lo que nos mueve a hacer adoraciones es la fe. Pero la pregunta clave es, ¿qué es esta fe, no? Porque muchas veces hablamos de imán, de fe, de adoraciones, de creer en Dios, pero nunca nos paramos a pensar qué es eso exactamente. Y viendo pues el Corán, que nos explica perfectamente los hadices y lo que dicen los sabios, llegamos a dos conclusiones principales. Y es que la fe, en su definición que todos conocemos, no es creer en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en el designio divino, sea bueno, malo, etcétera. Esa es la decisión coránica, ¿no? Es creencia, creer en Dios totalmente, plenamente, ciegamente, con todo nuestro corazón. Pero es que esa fe, si solo se queda en creencia, ¿de qué sirve? Yo creo, ¿y luego qué? Muy bien, enhorabuena, ¿tú crees? Pues venga. Pues ahí entramos al segundo punto, y es la naturaleza de la fe. La siguiente diapositiva, sí. La fe Según dice el imam Shafi'i, es una cosa que dijo preciosa, la fe es creencia con el corazón, expresión con las palabras y adoración o práctica con el cuerpo. La fe, si lo que tengo en mi corazón no lo expreso en mis acciones, en mi comportamiento, en mis modales, en mi pensamiento, ¿de qué sirve esa fe? Es como si no tuviese nada. Es decir, la fe es lo que me transforma. Es lo que tengo aquí dentro que me ayuda a mejorar, a cambiar mi vida a mejor, o me deja como estoy o me deja peor. Por ello, los sabios dicen que la fe es algo que va aumentando o disminuyendo, partiendo del hadith del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que dice que la fe es como un río súper grande, ¿no? Que un río siempre va alimentado por los pequeños riachuelos que van desembocando en ese río, ¿no? Esa es la fe. La fe es el río grande que lo alimentan diferentes afluentes. En un hadith dice 60 afluentes, en otro hadith dice 70 y algo. Esos afluentes son adoraciones con las que vamos alimentando nuestro corazón. Entonces yo, por ejemplo, hago la ira ir a Allah, pues voy aumentando esa fe. Voy a estudiar para mejorar mi conocimiento, para hacer da'wah, para estar presente en mi sociedad. Voy aumentando esa fe. Hoy, pues no me he despertado el fajr, mi fe disminuye. Pues no he hecho caso a mis padres, mi madre me ha dicho, venga, limpia tu cuarto, limpia la cocina, no sé qué, no sé cuánto, he dicho, pues venga, no. Pues mi fe disminuye. Entonces la fe es algo dinámico, no es algo estático. Y al ser algo dinámico, tiene unas fases, tiene unos grados. Ahí es donde entramos a los grados de nuestro din, a los grados de la fe. Y es el siguiente, si es posible. Todos sabéis el hadith en el que un señor de repente fue a la casa donde se reunían los compañeros del profeta, con el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Que de repente, cuando todavía estaba la prédica del profeta sallallahu alaihi wasallam secreta, es decir, era solo de personas que yo confío en ti, te digo, tengo un mensaje para ti, si te convence te lo quedas, si no, te lo guardas. Y así iban. Y se reunían todas las noches en la casa del Arqam. Hacían como una reunión de fe, en la casa del Arqam, y una de esas noches de repente aparece un señor que nadie conocía, pero que no tenía pinta de haber estado de viaje, porque no tenía ni la ropa sucia, ni arrugada, pero que nadie había visto en su vida en Meca. Viene y le hace como un examen al profeta, me dice, ¿qué es el Islam? Y el profeta le responde. Le dice, ¿qué es el imán? Y el profeta le responde. Y le dice, ¿qué es el ihsan? Y el profeta le responde. Ahí se nos ha quedado claro que el din, nuestra fe, tiene tres escaleras. No tres, como en un podio, ¿no? Tres grados. El primero es el Islam. No todos somos musulmanes, muy bien, nos hemos salvado, creemos en Dios, estamos bien. Pero es que es algo externo, porque son adoraciones, ¿no? Son actuaciones. Pues rezar, ayunar, dar el zakat, ir a la peregrinación. El imán es algo del corazón puramente. Creo en Dios, en sus profetas, en sus libros, en su designio divino, etc. Pero hay algo que va encima de todas estas cosas, es lo que une el Islam con el imán. Es por lo que estamos aquí en esta dunya, y es una orden de Dios, porque Dios nos dice en el Corán, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, es decir, Dios os ordena con la justicia y la excelencia, al ihsan. Y la excelencia es adorar a Dios como si le estuviese viendo. Y si no lo estoy viendo es que Él me ve a mí. Es decir, en otro hadith dice, el siervo se acerca a mí con las adoraciones obligatorias, después con las voluntarias hasta que le amo. Y si le amo, soy los ojos con los que ve, los oídos con los que oye, y las manos con las que actúa. Y esa es la excelencia, ¿no?, que nos ha enseñado el profeta. Y ahora yo pregunto, desde mi ignorancia, digo, muy bien, hemos conocido estos tres niveles, ¿no? Y el ihsan también lo conocemos. Pero ¿por qué queremos llegar a la excelencia? ¿Y cómo podemos llegar a la excelencia?
Es una pregunta difícil. A ver, todo el mundo que sabe que din no es su... que no es solamente una escalera, tenemos tres escaleras, ¿no? Vamos subiendo. No todos somos iguales. ¿Somos iguales o no? No, somos iguales. No somos iguales. Cuando hablamos que somos iguales o no, estamos hablando de la fe. Porque Allah Ta'ala dice inna akramakum inda Allahi atqakum. Somos iguales, pero cuando hablamos de la fe, cada uno tiene su escalera. Uno está, una está en la primera, la otra en la tercera y la otra en la segunda, cada una con su práctica, cómo aumenta su fe. Vale, el objetivo es la excelencia espiritual. Y la excelencia espiritual, tenemos cuatro tipos de la excelencia espiritual. Y yo creo que hemos mencionado algunas al principio. Queremos la excelencia como musulmanas, ¿en qué? Y subhanallah, antes, la primera conferencia, la mayoría de las hermanas tienen esa inquietud de cómo puedo ser excelente con mis hijos, con mi trabajo, con mi relación con Allah Ta'ala. Y aquí hablamos de dimensiones u tipos de excelencia. La primera, ¿cuál es? Tenemos que tener una relación excelente con Allah Ta'ala. Se llama en árabe al-kamalu al-imani, excelencia de la fe, excelencia del corazón. ¿Qué más? El conocimiento, muy bien. La excelencia a nivel intelectual, adquirir el conocimiento. Pero ¿qué conocimiento? ¿De qué conocimiento estamos hablando? De la religión. El primer paso que tenemos que hacer, porque siempre hablamos de Iqra, y nos entendemos que Iqra es Iqra cualquier cosa, pues así. El primer conocimiento que tenemos que adquirir es el conocimiento de mi religión. Y empezando por el Corán, un poco del Corán, un poco del Ahadith, las cosas diarias como rezar, y después tenemos que adquirir el conocimiento en general. Es obligatorio adquirir el conocimiento. Conocimiento, formación, en todos los ámbitos. Estamos obligados como musulmanes a tener esa formación. Y comportamiento, cuando hablamos de los comportamientos, al-akhlaq. ¿Qué significa al-akhlaq? Carácter, modales. Y tenemos un montón de hadices que hablan del comportamiento. No puedo ser una mujer, y además una mujer musulmana se ve con su velo, ya es el Islam. No es la mujer de Madrid o de Palma de Mallorca, es musulmana con el velo que lleva. Y sin akhlaq, y sin saber qué comportamientos, qué modales tengo que tener, es un gran problema. Es un gran problema. Tenemos que intentar conseguir la excelencia a ese nivel. Nos queda la cuarta, la excelencia a nivel del trabajo. Pero cuando hablamos del trabajo, como madre, como estudiante, como jefa de una empresa, como una mujer en su casa está haciendo sus tareas de casa, ¿cómo puede ser una mujer excelente a ese nivel? Excelente a la hora de actuar, a la hora de hacer mi trabajo. Vemos la adoración como tiene dimensiones tan grandes, abarca toda la vida del ser humano, abarca toda la vida. Cuando hablamos de la espiritualidad siempre hablamos de rezar esto, pero una mujer excelente quiere llegar a la excelencia, tiene que tener la excelencia en estos cuatro caminos: a nivel espiritual del corazón, a nivel del conocimiento, a nivel de el carácter, modales, al-akhlaq, y a nivel de hacer bien su trabajo. Hacer bien su trabajo. Son acciones. tan pequeñas, básicas, pero llevan a la excelencia. Eso es lo que olvidamos como mujeres y hacemos muchas cosas que son tan básicas, tan chiquititas, pero llevan a la excelencia. Y la excelencia no es solamente el yalna. Cuando hablamos de la excelencia no estamos hablando del paraíso, porque entrar al paraíso sin ver al dueño del paraíso no es paraíso. Cuando tú entras a una casa, estás invitada y entras y no encuentras al dueño, a la dueña de la casa, ¿cómo te sientes? Muy mal. Pues igual, los musulmanes, todos los musulmanes van a entrar al paraíso. Todos van a entrar al paraíso. Hay gente que va a cobrar un poco y entra después, pero va a entrar al paraíso. Pero el paraíso son niveles, que no es un paraíso una planta. Porque tenemos un hadith que habla que las plantas del paraíso son, ¿cuántos son?
Siete.
Siete, esos son puertas. Más de 6.000 niveles, plantas, ¿vale? Y para llegar a la última, estamos hablando de la excelencia espiritual. Si queremos llegar a la última, que es el Firdaus, ahí el dueño de la casa está. Y el amado del dueño de la casa va a estar. Eso es lo que queremos, estar con el amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ¿Vale? Eso es lo que queremos. Cuando hablamos de la excelencia espiritual, porque hay mucha gente, va a escuchar la excelencia otra vez. Somos excelentes y trabajamos de sobra. Pero ¿cómo se puede esos trabajos que hacemos cada día transformarlos en adoración y aspirar a mejorar? No porque soy madre, no porque soy una mujer trabajadora y quiero ser un ejemplo, no, no, no. Por adorar a Dios. Y cuando lo hacemos de esa intención, el trabajo, ese trabajo va a ser un éxito y no va a ser difícil. Y cuando estoy haciendo algo para mi Creador porque lo merece, estoy disfrutando y lo estoy haciendo de una manera increíble. Volvemos a la época del profeta Muhammad. Sabemos que tenemos muchas mujeres, son ejemplos, a nivel espiritual, la excelencia espiritual con todas esas dimensiones, las cuatro dimensiones. Las compañeras del profeta Muhammad han sentido esa necesidad de cambiar totalmente su vida. ¿Qué han hecho? Han ido al profeta Muhammad para hacer una promesa, se llama el Baya, ¿no? El Baya, ¿quién conoce el Baya? Pues han ido al profeta Muhammad para decir esto, que estamos contigo, oh profeta Muhammad, pero con muchas condiciones. Y eso volvemos a Tawba. ¿A Tawba qué significa Tawba? Tawba es dejar todo lo malo, ¿no? Todo lo que hacía mal, ¿vale? Y empezar a querer y hacer cosas que me lleva en ese camino hacia la excelencia. Pues el profeta Muhammad Aslam, oh profeta, cuando las mujeres creyentes se presenten ante ti para prestarte juramento, y nosotras también tenemos que tener un juramento a la hora de esa necesidad para cambiarnos, tenemos que tener ese juramento. Juramento significa que estoy dispuesta pase lo que pase, porque a veces nos pasan cositas, mueve a alguna persona de algún familiar y nos levantamos con esa necesidad de cambiarnos, pero es unos meses que volvemos. Lo mismo, no es esto, estamos hablando de una necesidad, un cambio firme. Ya ayuha an-nabi, idha ja'aka al-mu'minatu yubay'unaka 'ala an la yushrikna billah. Eso, no hacer esto, son seis no. ¿No? Tenemos aquí seis cosas. La yushrikna, لا يشركنا بالله ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. Nuestra esto y esto y esto y esto. Y nosotros pensamos, es otra época, eso dirigido a las mujeres que estaban con el profeta en Meca, y ahora que nos toca a nosotros, nosotros no hacemos nada de esto. No hacemos nada de esto, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Hacemos otra cosa? No. Hacemos algo de esto. Si no hacemos todo, algo hacemos. Porque el Corán es una carta, un mensaje hasta el día del juicio. Sirve para nosotros, para las generaciones que vienen y para las otras generaciones. También podemos matar a nuestros hijos sin darnos la cuenta. ¿Cómo podemos matar a un hijo? No enseñarle que existe un día que vamos a rendir cuentas. Pues sí. No enseñarle el árabe para puede leer el Corán, que es un mensaje para él, una carta dirigida a él. ¿Vale? Hay muchas formas de entender el Corán. No tenemos que ser literalmente, hay que estudiar el Corán. Pues tenemos que tener esa necesidad. Después de la necesidad, tenemos que empezar ya a cambiarnos. At-tahalli qabla at-tahalli, dejar y después. Y cuando hablamos de tauba, arrepentimiento, tiene sus condiciones. No son tres. ¿Cuáles son?
No volver a hacer.
Vale, no volver a hacer, no volver a cometer lo que has cometido. Muy bien, ¿qué más? Arrepentirse. Sentir ese dolor por dentro, porque he hecho algo mal, tengo que sentir. Muy bien, ¿qué más? Falta una, ¿cuál es?
Pedir perdón
a Allah subhanahu wa ta'ala. Y pedir perdón, ¿no? Si has hecho algo a una persona. Vale. A ver, cuando yo hago tauba, que es un acto de... ¿Cómo sientes cuando haces tauba? El sentimiento de volver y llorar y pedir perdón, esa un sentimiento, ¿cómo podemos explicarlo? Cuando hacemos tauba, pero cuando pedimos un perdón para una persona, te sientes muy débil, pero cuando pides tauba, perdón a Allah Ta'ala, es todo lo contrario. Te sientes feliz, es responsable y fuerte. Aquí está la fuerza. La fuerza no está en otras cosas. Y también hay un hadith, voy a mencionar, y vamos a pasar a preguntar a Zainab. ¿Hay obstáculos en el camino? Hay que reflexionar. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quien muere sin haberse molestado en luchar por la causa de Dios, ni tuvo nunca la intención de hacerlo, muere teniendo una característica propia de la hipocresía. La hipocresía es muy fuerte. No tiene la intención de luchar contra su ego y no tiene la intención de luchar contra las injusticias que existen en el mundo. No solamente la lucha interna, también externa. Una persona no ha pensado, no ha tenido la idea de hacer esto, significa que tiene dentro algo de hipocresía. Y una persona que no hace esto, no hace tauba, ¿qué le pasa? Una muerte humillante, una tumba oscura, dos ángeles tan fuertes, duros, y ya sabemos qué viene después. Hay que tener mucho cuidado a nivel no tenemos que dejarnos ir como las máquinas, hoy lo mismo, hoy mañana lo mismo, tal, tal, y no pensamos que llegará un día que vamos a morir y ¿qué hemos hecho? Pasamos con Zainab a los obstáculos. ¿Hay obstáculos? Tenemos que saber cuáles son, Zainab.
Sí. A ver, la vida es un examen, ¿no? Una prueba. Empieza no cuando nacemos, sino cuando somos responsables. cuando se abre el libro de la derecha y el libro de la izquierda y los ángeles empiezan a apuntar lo que hacemos. Y acaba en la muerte. Y el final nadie sabe cuándo será su final, porque nadie sabe cuándo va a morir. Entonces, la vida, Dios nos avisa de que la vida es una prueba, y lo dice en el Corán, en la sura de la ciudad, el Beled, cuando Dios dice, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَ. Dios nos dice, ¿y acaso va a superar la prueba? ¿Y acaso sabéis qué es la prueba? Y la prueba es la vida. La vida es una prueba llena de obstáculos que tenemos que superar. Para superar estos obstáculos, lo más importante, yo creo que primero hay que tener dos conceptos muy claros: la libertad y la esclavitud. ¿Qué es ser libre y qué es ser esclavo? Porque todos decimos, ah, bueno, somos libres, tomamos decisiones conscientemente, nadie me ha secuestrado, me está obligando a hacer algo. Pero es que no sabemos que realmente somos esclavos, porque la verdadera libertad es ser siervo de Dios. Yo soy libre cuando soy sierva totalmente de Dios, obedezco lo que me dice, le adoro porque se lo merece y punto, por nada más, porque Él es Dios, me ha creado y se merece ser adorado por mí, y no obedezco ni a mis deseos, ni a mi ego, ni a la sociedad, ya sea una sociedad que me impone decisiones que van en contra de mis principios de justicia social, etc. Y la esclavitud, bueno, la esclavitud sabemos todos qué es seguir nuestros deseos, tener mentalidad de rebaño, seguir mi nefs y seguir una costumbre, hacer acciones solo porque mi tradición me lo dice. Por ello, todos los obstáculos que nosotros sufrimos en nuestro camino, que son muy difíciles, y siempre va a haber un obstáculo. Superas uno, es que antes de que superes uno te viene otro. Vas a estar superando todo el rato. Es más, tenemos obstáculos y tenemos piratas en el camino, que cuando superas un obstáculo viene un pirata y te quiere quitar la recompensa de haberlo superado y te quiere devolver atrás, ¿no? Robarte todo lo que has conseguido y llevarte al principio, ¿no?, de la prueba y del examen. Entonces, tres obstáculos principales. El primero, el más importante, el más difícil, porque siempre llega Ramadán, los diablos, el shaitán, todos son encadenados y veo que sigo igual que antes, que sigo siendo igual de perezosa, que sigo siendo igual de rencorosa o igual de cabezota, y es que nos damos cuenta de que nuestro principal enemigo está dentro de nosotras. Mi principal enemigo es mi nefs, mi ego, es mi orgullo, mis pasiones, mi deseo, mi golatría, es el yo. Yo quiero ser, yo quiero hacer, yo quiero decir, yo quiero imponer. Entonces tengamos cuidado de que esa nafs se ponga en nuestro camino. El segundo es la mentalidad de rebaño. Yo hago lo que todo el mundo hace, digo lo que todo el mundo dice, me da igual si está bien o está mal, porque tengo vergüenza de decir lo contrario. Es más, esta mentalidad del rebaño, donde sale, está en el Corán, cuando Dios nos dice, وَإِذَا قِلَ لَهُمْ تَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا فَلْنَتَبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلِيهِ أَبَاءَنَا. Es decir, cuando se les dice, seguid lo que Dios ha revelado, dicen, seguiremos lo que encontramos haciendo nuestros padres. ¡Qué miedo! Porque te das cuenta de que haces acciones sin darte cuenta. Compras por comprar. Vistes. Al final, a veces nos damos cuenta de que vestimos todos igual, comemos todos igual, decimos todos lo mismo, pensamos todos lo mismo. Somos como un rebaño, ¿no? Que luego las multinacionales y las grandes corporaciones y este sistema súper corrupto que nos están llevando donde quieren. Nuestras pasiones, nuestros egos también. Y el tercero, toca mucho a las personas que vienen de origen marroquí, son marroquíes, las costumbres. La costumbre nos quita toda nuestra recompensa. Hago esto porque es tradición. No lo hago porque es ahí, no sé qué, no sé cuánto. Si una costumbre me ayuda para adorar a Dios, genial. Pero si una costumbre es un obstáculo para adorar a Dios, entonces la tenemos que quitar. Da igual que sea costumbre. La costumbre cambia, ¿no? Si no estamos todos de acuerdo en hacer esa costumbre, pues la cambiamos. No es una ley que ha venido del cielo que tenemos que seguir todos. Entonces, pues eso, tengamos cuidado con estas tres cosas: el ego, la mentalidad de rebaño y la costumbre. la presión social y la tradición ciega. Pues, por ejemplo, en las bodas muchas veces hacemos cosas que son, obviamente sabemos que no están bien. Cuando se ponen, por ejemplo, bueno, voy a poner ejemplos, pero sí, todos entendéis. Lo hacemos porque es costumbre y sabemos que estamos desobedeciendo a Dios. O, por ejemplo, seguimos la boda hasta las 7 de la mañana y no rezamos ni el Magrib ni el Isha. O a veces no rezamos ni el Fajr. Pero, ¿qué costumbre es esa si luego no he rezado tres oraciones? Dios me ha estado esperando y luego nada. Y no olvidemos de que queremos superar los obstáculos para ser libres, para liberar a la gente de la esclavitud, pero también porque ser libre, superar los obstáculos, superar la prueba es mi derecho. Mi derecho no es solo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? De la dignidad, la vivienda, la educación, etc. Mi derecho último y verdadero es conocer a mi Creador. Conocerle y hacer que la gente le conozca. Ese es mi verdadero derecho, es mi verdadera obligación y tengo que hacer todo lo posible, superar todos los obstáculos para poder conseguir ese derecho, conseguir esa libertad y verdaderamente demostrarle a Dios que sí, doy la palabra, he dado una promesa, he dado un juramento con Dios y lo voy a cumplir. Claro, esto suena muy bonito. Venga, voy a superar la prueba. Pero claro, si no estudias al examen, no apruebas. Y si encima tenemos stand-ups que no me ayudan en nada, pues ¿cómo puedo superar la prueba? ¿Qué cosas puedo utilizar o usar para superar la prueba?
¿Qué os parece la pregunta? Hay obstáculos. ¿Cómo se puede superar eso? Pasos.
Prácticos.
Prácticos. Acepta tener voluntad firme, ¿vale? Voluntad firme, tomar una decisión sincera. Un maestro. Hablar de la educación espiritual se necesita un maestro. Se necesita una compañía, compañeros del viaje, ¿vale? Se necesita recuerdo de Dios. Recuerdo de Dios. Adhikr. Y aquí pregunto a Zainab, ¿por qué necesitamos un maestro? ¿Y por qué necesitamos una compañía?
Sí, a ver, me viene a la cabeza, creo, que es la ayah al-Rahman fas'al-bihi khabira. Es decir, el misericordioso pregunta a un sabio conocedor de él sobre él. No puedo yo empezar a memorizar el Corán sola si no tengo un profesor que me enseñe cómo memorizar y me corrija los fallos. Lo mismo va con todo, ¿no? Si quiero ser abogada, tengo que ir a la carrera, a la universidad, a aprender de profesores que me enseñen la materia, que me enseñen qué tengo que hacer, que me guíen, que me orienten. Lo mismo con mi educación espiritual. Tengo que buscar a alguien que me coja de la mano, que me enseñe qué pasos tengo que seguir y por dónde puedo ir. Y esta persona tiene que ser alguien que ya haya pasado por esa experiencia, que ya sabe qué es la educación espiritual y lo difícil que es y qué obstáculos te puedes encontrar. Una vez que encuentro mi guía, mi acompañante, tengo que buscar a mis compañeros del viaje. O sea, la gente que va a ir conmigo, que si lloro, pues me apoyan, que si me caigo, me levantan y nos vamos apoyando entre todos, porque yo sola no puedo ir a ninguna parte. Yo sola me quedo en mi casa, hoy hago qiyam, hago Corán, hago de todo, al día siguiente me quedo dormida, no hago nada. Entonces necesito a gente que esté conmigo todos los días en ese viaje. Es más, siempre, yo lo hice muchas veces en el Corán, dice wasbir nafsaka ma'aladina, es decir, sé paciente y está con las personas que creen en Dios, que recuerdan a Dios. Es decir, estar con los creyentes, con una buena comunidad y con gente, compañeros que te apoyen, es una obligación. Por algo los compañeros del profeta se llaman sahaba, son compañeros del viaje que se apoyaron y siguieron a su guía, que es el profeta sallallahu alaihi wasallam y es el guía de todos. Después de eso, necesitamos el dhikr. ¿Con qué voy a alimentar yo esa fe? ¿No? Vale, yo tengo compañeros, pero no me voy a sentar en una cafetería, me voy a quedar hablando, jajajaja, hasta que llegue la muerte y me muera y diga, ah, ya está, acabado mi viaje. Pues no, necesito hacer. Y la acción es el recuerdo de Dios. Empieza por la ilaha illallah. Recordar, decir mucho la ilaha illallah, renovar mi fe. Decirla. Hacer azkar, leer el Corán. Que es el recuerdo de Dios leer el Corán. Estar en reuniones de fe. es estudiar con la buena intención, es trabajar, es criar a los niños, es tratar bien a los padres, es hacer todo, pero con buena intención. Pero especialmente no olvidemos el dhikr y mi conexión con Dios. Si mi corazón está conectado con Dios, entonces todo lo que haga estará bien. Si mi corazón no está conectado con Dios, me da igual que estudie, que trabaje, que sea el mejor ejemplo, porque mi corazón no es ejemplo. Y yo transmito lo que tengo aquí, no transmito la apariencia. La tranquilidad se transmite de corazón en corazón. Yo cojo de ti lo que tienes aquí. Si lo que tienes aquí no está bien, me transmites veneno y yo transmito veneno a la gente. Pero si lo que tengo aquí está bien, entonces mi gente que me rodea estará bien y todo lo que haga estará bien. Y aquí digo, bueno, la teoría esta que hemos dado está súper bien, pero si no lo probamos y nunca lo probamos, no sabremos qué es realmente la educación espiritual, qué es realmente saborear la dulzura de decir la ilaha illallah y de leer el Corán. Así que bueno, aquí te pregunto, mamá, porque es mi madre. Es que estamos preparando. Estaba preparando y digo, ¿qué te digo? Mamá, mi profesora, porque es mi profesora de Corán también. Bueno, digo, tú eres mi ejemplo, ¿vale? Desde que he nacido digo, yo quiero ser como mi madre, que estudia, que trabaja, que nos cuida, que nos enseña, que siempre nos recuerda al ájera, porque siempre haga lo que haga, le cuente lo que le cuente, me dice, bueno, no te olvides a dónde vas, no te olvides tu ájera, no te olvides tu fin, que es la otra vida. Y digo, mi ejemplo es mi madre, pero es que el profeta y el Corán, bueno, el Dios en el Corán nos ha contado, nos ha dado ejemplos de mujeres a las que podemos seguir. Son 5 mujeres, que luego el profeta menciona en los hadices, que son 5 mujeres ejemplares que han llegado a la excelencia espiritual, son 10 de 10 en educación espiritual, pero que también cada una, en cada ámbito diferente de su vida, era un 10 de 10. Cada una destacó en algo diferente. Y aquí os digo, ¿qué mujeres Dios ha mencionado en el Corán como ejemplo para nosotras? María, la primera, ¿vale? La mujer del faraón. Sí, Seita Asia. La peinadora, ¿vale? Pero unas que están mencionadas también indirectamente. Porque la mujer del faraón la menciona Dios directamente en el dua que le pide, por favor, constrúyeme un palacio, ¿no? En el Yanna. La Virgen María, pues, tiene una sura solo dedicada a ella. Pero las otras tres... Jadilla, nuestra madre Jadilla, muy bien. ¿Quién más? Fátima. La hija del profeta Sabia Estelan, Fátima. ¿Y la última? Nuestra madre Aisha. Vamos a ir de una en una, así, súper rápido, porque tienen una vida tan, tan completa, es que tan bonita, que no podemos ni darles el derecho que se merece cada una para contar sus vidas. Nuestra señora Asia era ejemplo en su resistencia ante la injusticia, porque era la mujer del faraón, vivía en el palacio del faraón, es la que educó al profeta Moisés, pero creyó en el mensaje y se quedó en su casa resistiendo hasta que cuando la empezó a torturar su marido, dijo, oye, no, ¿quién eres tú? ¿Qué derecho tienes para creer en otro Dios si yo soy el Dios que existe? Pasó de todo, sufrió de todo, pero aún así se quedó firme, con una voluntad fuerte y fue ante Dios como una mujer honrada, libre y un ejemplo para todas nosotras. Y su dua, su súplica, se nos ha quedado en el Corán como ejemplo para todas nosotras. La siguiente es, pues, la Virgen María, obviamente. Una mujer joven, que era joven cuando se quedó embarazada con el profeta Isa, alayhisalam, ejemplo en adoración. Ella adoraba todo el rato, de día y de noche. Es más, por su adoración y su amor a Dios, Dios la amó tanto que le daba todo lo que pedía. Le daba las frutas de verano en invierno, las frutas de invierno en verano. Cuando su tío El profeta Zakaria, alayhi salam, entraba a donde su habitación donde estaba ella, se quedaba sorprendido y le decía, pero ¿esto dónde lo has traído? Si yo no lo he encontrado, está en el mercado. Le dijo, le he pedido a Dios y Dios me ha dado. Digo, wow, es que Dios te ame es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Porque si yo amo a alguien, le doy todo. Le quiero quiero que tenga lo mejor en esta vida. Me pide algo, se lo hago. Le falta algo, se lo doy. Lo mismo Dios con sus siervos. Cuando ama a alguien 100%, todo lo que ese siervo piensa y quiere, Dios se lo da automáticamente. Y qué regalo, ¿no? Qué regalo mejor que el amor de Dios. Subhanahu wa ta'ala. Luego tenemos a nuestra madre Khadija, ejemplo de sinceridad, porque fue la primera en creer en el mensaje del profeta. Fue la primera que automáticamente escuchó lo que le contó, lo que le pasó al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, y le dijo, te creo. No hace falta que me des argumentos, te creo. Ya está. Y la apoyó en todo momento. Es más, el profeta dice que la mujer más amada para él es una Khadija, porque fue la que siempre ha estado con él cuando todo el mundo no le aceptaba. Ella es la que estaba con él apoyándole con todo, en casa, con su dinero, con su apoyo emocional, social, etc. Luego tenemos a nuestra madre Aisha, ejemplo de sabiduría. Era profesora de sabios, profesora de profesores, era una joven también, chica, que ha llegado a la excelencia espiritual y a la excelencia del ilm. Es más, ella es la que ha narrado pues, una gran cantidad de hadices, ¿no? Nos han llegado gracias a una Aisha. Y por último, tenemos a la hija del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Fátima Zahra, por su trato a sus padres, una gran hija que tuvo un gran padre y fue un gran ejemplo para todas nosotras. Y honestamente, hacer esta cosa es un honor para mí hacerlo al lado de mi ejemplo, mi profesora, que me ha enseñado todo, así que, alhamdulillah. Y por eso, pues, le dejo la palabra para concluir nuestra pequeña aportación, así que, toma.
Hemos visto a cinco mujeres, ejemplos. Es siempre la mujer busca un ejemplo mujer. Es así, somos así. Cuando damos un ejemplo, es hombre, siempre tenemos esa excusa. Ese es un hombre. Yo soy mujer. A veces tenemos que tener ejemplo a un hombre. El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam es un hombre, es un ejemplo para nosotros. Pero más cercano, para no tener excusa, tener esas mujeres en mente. Y cada una se destacó en un detalle tan chiquitito para nosotras, pero muy grande para Allah Ta'ala. Si vamos una en una, eran excelentes a nivel espiritual, de adoración, las cinco. Pero la Asia, el papel más importante, ¿cuál era? Es aguantar a una injusticia tan grande y superar y tener esa fe. Y ninguna de nosotras estamos en la casa del faraón. Estamos bien, alhamdulillah. Estamos en nuestras casas, bien. Pero estamos en la casa del faraón también. ¿Dónde se presenta el faraón? En las injusticias del mundo. Que tenemos unas injusticias tan grandes. Y una más importante es tu derecho a conocer a tu Creador. No tenemos el acceso directo, porque ahora hablar de religión es un tabú y es cosa de gente muy retrasada, ¿no? Eso es injusto. Pues es un detalle, pero muy importante. Ha llevado a Asia a la excelencia. Vamos con la Khadija, radiallahu anha. Detalles tan pequeños pero muy grandes. ¿Cuál? ¿Quién sabe? ¿Ah?
Su dinero.
Su dinero. Muy bien. Pero hay un detalle, hay un hadith, menciona que está en Bukhari, habla de cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba recibiendo el wahi, el Corán, y ella ha cogido un plato para servir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En ese momento, el ángel Gabriel le decía: "Oh profeta, saluda a tu esposa de mi parte y dile que Dios le saluda, ¿vale? Y también tiene un palacio preparado". Y aquí los sabios destacan el servicio de una madre, de una hija, de una hermana a su familia. Y no es una cosa de tú y yo, marido y mujer, niños, chicos y niñas, chicas. No, es un servicio. Servir a los demás. Si servir a los demás es un acto de adoración, es doble acto de adoración cuando servimos a nuestros, a nuestra familia. ¿Por qué cuando toca con mi marido tengo que preguntar? ¿Por qué tengo que servirle yo? Porque tú quieres la excelencia. A ver, tenemos que tomar las cosas de otra manera, entender las cosas como Allah Ta'ala quiere, porque hay muchas cosas que están metidas aquí, que son veneno, que está aquí, y nos cambia la realidad de nuestra religión. Hay que tener mucho cuidado. Servir a mi familia es un acto de adoración tan grande y tan importante. Servir a mis hijos la comida, lavar, duchar a mis hijos, es un acto de adoración muy importante, porque sin la comida, la ducha, la limpieza, ¿cómo va a salir ese niño? Y yo soy la parte más importante de la sociedad. Yo soy la sociedad, al final, porque yo soy la primera parte y doy la segunda parte, que mis hijos, que son mis hijos. Así que tenemos un papel tan grande, pero tenemos que saber por dónde empezar y cómo hacerlo. Y hay que tener cuidado con algunas ideologías, algunos vídeos que entran. Esto. Otra cosa. Ummuna Aisha radiallahu anha, la madre de los creyentes, por su conocimiento. Que tenemos en el... Ummuna María, la Virgen María. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la Virgen María? Se destacó muchísimo en el Corán. ¿Qué ha hecho? Por ser madre. Por ser madre, por educar a un profeta, ¿vale? Y otra cosa tan importante es el hayá. ¿Qué significa el hayá?
Pudor.
El pudor.
Y que no es vergüenza.
Lo necesitamos como jóvenes. Es tener miedo a la cara, cuidar a su cuerpo. El cuerpo es mío, sí, pero hay que hacer del cuerpo que Dios, agradecer a Dios a partir de mi cuerpo. No tengo que hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, no existe esto. Lo que me da la gana es nafs, es el shaitán, es el hawa. Al hawa, hago de mi cuerpo lo que Dios me manda, ¿vale? Y la última es la hija del profeta Fátima, un ejemplo del trato con los padres. Así que no hay que buscar la excelencia en otras acciones, no sé cómo son. Solamente actos diarios, servir a tu madre. Servir a tu hermano, servir a la humanidad. Cuando te vas a estudiar, hazlo con la intención de adoración. ¿Vale? Esa es la espiritualidad. Esto es el camino de la espiritualidad, la excelencia. Pero al final, volvemos a las palabras que ha dicho Zainab, eso hay que aprobarlo. Cuando una persona prepara algo en la cocina, una comida, y habla de esa comida tan preciosa, tan rica, tan, 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 tan. Yo no saboreo nada.
Yo no sé de qué estás hablando, pero cuando haces un bocado, ya sabes de qué está hablando. Pues lo mismo. La educación espiritual es la práctica. La práctica a nivel personal y la práctica a nivel colectivo. Si no, no llegamos a ningún sitio. Y cuando cambio por dentro, prácticamente el mundo se cambia. Si el mundo no ha cambiado, significa que yo todavía no he cambiado nada. Y tenemos unos ejemplos de mujeres y hombres de Gaza que sí, han cambiado el mundo. ¿Han cambiado el mundo? Sí. El mundo hace 2 años no era igual como ahora. Totalmente diferente. Porque esas personas, esas mujeres, han cambiado el trozo de carne que tienen dentro. Y lo tenemos que hacer nosotros también. Pues muchísimas gracias y lo siento por todo.
Esta fue una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y su red de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.